Vamos a orar para dar comienzo. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, y pongo tu enseñanza que tú me has dado para compartirla el día de hoy aquí en este lugar, Señor. Pongo todos mis pensamientos, todo lo que soy en tus manos, Dios, para que tú seas glorificado y exaltado sobre todas las cosas, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Cómo se han sentido con esta serie de plenitud? ¿Bien? Dice, hace rato por ahí, cuando pregunté cómo están, solamente escuché una persona que dijo que estaba plena. Creo que hay algo que debiera caracterizar a los cristianos, aquellos que realmente dicen conocer a Dios. Cuando te pregunten cómo estás o cómo te encuentras, creo que la respuesta correcta de todos aquellos que amamos a Dios sería pleno. ¿Por qué? Porque nuestra plenitud, en quien la, como decía el video de la introducción de la serie, nuestra plenitud la debemos de encontrar en Dios. Él debe ser el centro, el sustento de todo lo que somos y todo lo que hacemos. ¿Pero qué creen? ¿Pasa así? No. ¿Pero por qué eso no llega a pasar? ¿Por qué creen que eso no llega a pasar? Yo sé que el pastor ya, cuando comenzó esta serie, dio el origen de la palabra plenitud. Pero me llamó la atención de dónde es que proviene o cómo es que la palabra plenitud, aún en los diccionarios normales, se puede decir, no en un diccionario bíblico, podemos encontrar que plenitud es completo. Por eso yo creo una de las características de los cristianos, cuando nos preguntan cómo estás, debe decir, no nada más contestar, bien. Con el pastor, los líderes de la iglesia, los servidores de la iglesia, a veces preguntamos cómo estás y nos dicen, bien. En lo personal, y creo que hemos caído a esa conclusión, para mí un bien es ¿qué te importa? Por eso les pregunté, ¿bien qué? ¿Cómo están? Dijeron, bien. ¿Pero bien qué? Bien desanimados, bien desesperados, bien agonizantes. ¿Cómo es que realmente están? Si la palabra plenitud es completo, voltea a ver tu cuerpo y di que te hace falta. O en la semana, ¿qué te hizo falta? Yo sé que si nos hizo falta a todos en la semana. ¿Allí ya me estabas espiando? No. Nos hizo falta pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios. Porque lo que leemos día con día no es suficiente. Por naturaleza estamos buscando siempre algo. Siempre buscamos llenarnos, saciarnos con algo. Plenitud viene del latín plenitudo, que es estar completo o estar en un estado de totalidad. ¿En quién has encontrado tú todo? ¿En Dios? ¿En su palabra? ¿O en tus problemas? Se supone que es en Dios, pero ¿qué creen? No pasa así realmente. También, plenitud proviene del griego, pleroma, que proviene del verbo plero, que es lleno. Realmente, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Estás lleno o no? ¿Lleno de qué? ¿Lleno de problemas? ¿Lleno de aflicciones? ¿Lleno de qué? ¿De qué te llenas o de qué nos llenamos día a día? ¿De lo que este mundo nos ofrece? ¿Qué es lo que realmente nos sacia a nosotros? ¿En quién encontramos nuestra plenitud? Cuando hay un problema, nos enfrascamos tanto en nuestro problema que decimos, estoy bien, pero bien perdido, ya perdí la brújula. Ya mi llenura o mi identidad que había encontrado en Dios se ha vaciado. ¿Por qué? Porque realmente decías estar pleno, decías estar lleno, decías que Dios estaba contigo o que tú estabas con Dios, pero realmente pasa así. Yo personalmente muchas de las veces no pasa así. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Es normal que yo tenga hambre de buscar algo. Esa es mi naturaleza humana. Pero lo que sí no es normal es a los lugares a los cuales yo voy a saciar esa hambre y sed que tengo. Esa hambre y sed que tengo la tengo que saciar y llenar con lo que Dios me ha dado. Debo de encontrar la satisfacción completa y plena en quién, en Dios. Mis problemas invaden mi tiempo, mis problemas distraen mi mente, pero en Dios debo de tener que todo. ¿Voy a encontrar la solución a mis problemas? No, posiblemente no. Si estoy enfermo de algo, su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si clamo a Él y no soy sano o no soy sanado, ¿en quién he puesto más mi confianza? ¿De qué me he llenado más? ¿De mi problema de salud o de su palabra? ¿En quién está realmente mi llenura? Mi llenura está en su promesa, en su palabra. Pero ¿cómo voy a estar lleno si ni siquiera dedico un tiempo a leer su palabra? Mis actividades día con día no me dejan leer su palabra. Pero fuéramos, creo que decía el pastor hace 8 días, fuéramos al cine, ahí sí perdemos todo el día. Fuéramos con la familia, ahí sí perdemos todo el día. Pero vamos a leer la palabra, estamos 1 minuto y ya, ya Dios, ya fue suficiente, ya me siento renovado, ya estoy bien. ¿Y realmente estamos llenos o nuestra carne está agonizando? ¿O nuestra carne se está quejando? Les decía, en tus problemas o en el cumplimiento de la palabra de Dios. También plenitud es tener abundancia. ¿Para ti qué es tener abundancia? Tener riquezas, tener... ¿Para ti qué es la abundancia? Y también se relaciona con la plena restauración. Plenitud es decir, restaurar. Plenitud es tener problemas. Ser cristiano es tener más problemas. Dice mi hermano, de por sí la vida es complicada y uno se la complica más. ¿Por qué? Porque nos afanamos el día con día por buscar cosas donde no la hay. Nuestra plenitud, nuestra búsqueda. Yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tus responsabilidades. Estoy diciendo que realmente Dios sea el centro de todo lo que haces. Que Dios realmente sea el centro de todo lo que somos. Que nuestra vida refleje esa plenitud de la cual hemos encontrado en Dios. Buscando en el diccionario o en en la internet, dicen los chavos, en la internet. Plenitud, encuentran múltiples definiciones de plenitud y que se puede decir que estás pleno en. ¿Cuándo decimos que una persona está plena? ¿Cuándo se puede decir que una persona está en plenitud? Dice, cuando una persona realmente alcanza el éxito. No sé si para ti el ser rescatado o el conocer o entender el sacrificio de Jesús en la cruz te hace alcanzar el éxito. Si eso a ti no te hace alcanzar el éxito y hacer de Dios tu suficiencia, no sé qué más te pueda hacer. Voy a poner este ejemplo. Adán y Eva estaban en plenitud porque no tenían necesidad de nada, ¿o sí? Pero esa hambre y esa necesidad de buscar algo, ¿lo llevó a qué? A desviarse de algo que ya les había sido regalado, que ya se les había sido otorgado. Pero ¿por qué perdemos algo? ¿O por qué despreciamos algo que ya se nos fue dado? ¿Cuántos se pueden alcanzar a llegar a sentir plenos en lo profesional? Buscando plenitud en lo profesional, aún el mundo reconoce que estar pleno profesionalmente es alcanzar logros, llegar a cumplir tus metas. Dime cuáles son tus logros y cuáles son tus metas como cristiano y te diré de qué estatura eres espiritualmente hablando. Cuando estamos trabajando en nuestros trabajos, decimos mi meta, por ejemplo, un vendedor, mi meta es vender 15 mil pesos este mes. Se esfuerza. Y nosotros, ¿por qué como cristianos tenemos una adversidad? No nos esforzamos por sentirnos más plenos y más llenos. Vemos un problema y ¿qué hacemos? Dios ya se olvidó de mí. Más bien, tú ya despreciaste el regalo de la plenitud que Dios te dio. Porque fue un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? ¿A mí? El otro día mi cuñado publicó una foto en Facebook. Puso un café y un pan. Y puso sin gas. El mejor café sin gas. Mi esposa dijo, ¿por qué puso sin gas? Dice, lo más rico que se puede comer sin gas. Dice, ¿por qué? Le puse, sí, pues sin gastar, las cosas saben más ricas. ¿Sí o no? Pero a veces hasta eso nos incomoda, que nos inviten las cosas. Vamos a un lugar o nos invitan a un lugar y nos sentimos incómodos. ¿Por qué? Si es un regalo. Entonces, si algo nos incomoda cuando nos regalan, no digamos que nos gustan los regalos. La salvación fue ¿qué? Un regalo, ¿sí o no? Y fue por gracia. Fue por gracia de la desgracia que se cometió hace mucho tiempo. Pero aún siendo un regalo no lo aceptamos. Y buscamos nuestra plenitud en riquezas, en amistades, en cualquier otra cosa, los afanes que tiene este mundo. Para mí, una ocasión me preguntaron, casi me dicen, ¿por qué eres tan necio? ¿O por qué eres tan terco? ¿O por qué ustedes como pareja son tan necios y tan tercos en servir a la iglesia? Lo digo así porque me preguntaron, ¿por qué siempre que hay un evento en la iglesia, ahí están? ¿Por qué siempre que hay que hacer algo son los primeros en decir, aquí estamos? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? ¿Porque ha sido fácil y tengo una vida cómoda? Porque he entendido que mi plenitud y todo lo que soy solamente puede ser saciado y lleno por Dios. Y la única cosa que vale la pena invertir, claro, dicen por ahí, el dinero no es un lujo, es una necesidad. Pero cuánta comodidad da, ¿verdad? Yo le pregunté una ocasión a mi esposa, ¿qué pasaría si un día de estos te dijera, tenemos lo suficiente en el banco como para no preocuparnos? Inmediatamente mi mente pensó, descansaría de tantas cosas que tengo. Entonces ahí me di cuenta que realmente mi plenitud no estaba en Dios. ¿Por qué? Porque buscaba más el buscar la forma de cómo pagar las cuentas a final de mes. Y según yo, hacía mis devocionales, según yo, cumplía con mis requisitos en la iglesia. Pero ¿dónde estaba mi corazón? ¿Dónde estaba realmente mi corazón? ¿Dónde estaba buscando yo eso que me hacía falta? Esa llenura que me hacía falta. ¿Lo buscaba en Dios? Aparentaba buscarlo en Dios. Disimulaba buscarlo en Dios. ¿Y cuántos no somos así? Con día. Plenitud es conocido en el mundo como el positivismo. ¿Han escuchado hablar de ellos? Yo creo que la iglesia está lleno de ellos. O las personas que conozco está lleno de ellos. ¿Por qué? Porque para los positivos todo está bien. Si tú le preguntas a alguien de la iglesia, ¿cómo estás? ¿Qué te dicen? Bien. Son positivos. Un positivo no carece de problemas. O un positivo tiene negatividad, ¿verdad que no? ¿Por qué creen que en la actualidad es necesario tener coach de vida? ¿Sí? Coach de vida, que te enseñan a cómo vivir. Lo único que te dicen es, piensa positivo, todo va a estar bien, todo va a salir bien. La ley de la atracción. Tú pides al universo y el universo te lo va a mandar porque tienes que ser positivo y si de eso piensas positivo, positivo va a ser. Pero venimos al cristianismo y ¿qué pasa? Todo puro negativismo. Vemos un problema y no, pues ya me desanimo. Otro problema, no, pues creo que antes estaba mejor antes de conocer a Dios. Pero realmente es así. Plenitud en la vida humana se alcanza o se desea alcanzar después de los 40 años, estadísticamente. Tú dices, yo cuando leí esto dije, bueno, tengo 34, me faltan 6 para estar pleno. Ya, porque decía, después de los 40 ya no te preocupaba nada, ya no. Dije, bueno, pero eso era cuando decían que los. Yo ahí entré en un conflicto. Dicen, cuando una persona en la actualidad se casa joven o se junta con una persona y está joven, dicen, ay, ya echó a perder su vida. Se casan a los 15, 16 años, dicen, ya echó a perder su vida. Pero volteamos unas páginas de su vida, ¿a qué edad se casaron? Dije yo, se casaban a los 15, 14 años, a los y eran personas que ya realmente no se preocupaban por educación. Y en la actualidad, a los 40, muchos apenas están teniendo sus bebés. ¿Por qué creen? Porque están buscando su plenitud, su llenura en otro lado. Por eso en la actualidad se dice que solamente la plenitud la alcanzamos ya cuando estamos viejos, a punto de caducar. Ahí tenemos, nosotros no conocemos la fecha de expiración de nuestro ser, solamente hay alguien que sí lo conoce. Entonces, si yo descanso en el que me hace pleno y lleno, yo no tengo por qué sentir aflicción, mi cuerpo se va a desgastar, pero mi espíritu se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque mi esperanza o mi fin es un fin glorioso. ¿Sí o no? Y cuando llegué a esta parte de plenitud en lo religioso, dije, aquí va a estar bueno, aquí sí me voy a convencer. Dice, cuando una persona se siente pleno, religiosamente hablando, es porque está muy apegado a su fe. Cuando hay problemas, ¿a qué te apegas? ¿Al consejo de tu líder? ¿Al mensaje que va a dar el pastor el domingo? ¿Al consejo que te va a dar la comadrita, el compadrito, lo que sea? ¿Verdad que no? Estamos plenos cuando encontramos o aborrecemos el pecado. Hemos entrado en una entidad santificada. Pero nuestra vida estaba llena de pecado. Estaba. Mas por Dios, por medio de Jesucristo, fuimos ¿qué? Santificados. Entonces, ¿por qué buscar la plenitud o la llenura de algo que ya se nos fue dado? Cuando tú decides seguir a Cristo, aparte de que te regalan la salvación, va el paquete completo, te llenan. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos vaciamos. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. Buscamos llenarnos, digo yo, de deudas. No tenemos para pagar esto. Decía mi sobrino, una ocasión mi hermano fue a la tienda y le dijo, papi, cómprame esto. Mi hermano le dijo, no, porque no traigo dinero. Así le dijo a mi hermano. Le dijo, ay, papi, es tan fácil, pasa el plastiquito y ya, no pasa nada. A veces se nos hace tan fácil pensar que lo que vemos es lo que necesitamos. ¿Pero qué crees? Que lo que no vemos es lo que realmente necesitamos. Vemos nuestra esperanza o vemos nuestro fin glorioso, ¿verdad que no? Sabemos que tenemos un fin glorioso, pero no lo vemos. Ahí es donde tenemos que encontrar las fuerzas que nos hacen encontrar nuestra plenitud. ¿Plenitud de qué? De gozo. ¿Abundancia de qué? De alegría. En Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. O sea, ¿quién recibió de su plenitud? Todos. ¿O nada más el que siempre está alegre? No, todos. Todos recibimos de su gracia. Todos aquellos que ¿qué? Que conocen a Dios. No podemos decirle a los que están allá afuera, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque ellos no nos van a entender. Pero nosotros que sí tenemos o hemos entendido que nuestra plenitud o nuestra llenura está en Dios, ahí sí podemos descansar en que todo está bien. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa obra para bien. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. ¿Sí o no? Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. La salvación es por gracia. Y si no lo recuerden, si no lo recuerdan, acuérdense o vayan al podcast de las 5 solas. Ahí está, solo por gracia. Cuando leí este versículo me acordé que decía, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué has recibido tú? ¿Qué regalo has recibido tú? La salvación. Así has recibido la plenitud en Dios sin buscarla, sin merecerla. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando alguien acuda contigo? Regalársela también. Pero a veces somos tan envidiosos, tan celosos, que lo guardamos para nosotros. Y se nos hace fácil decirle, todo va a estar bien. ¿verdad? Pero se nos olvida que dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero ¿de cuántas nos librará Jesús, oh Dios? De todas. De todas. ¿Por qué? ¿Porque Dios tiene boca de hombre para equivocarse? No. Ya fuimos llenos. Lo que pasa es que los problemas nos desgastan y nos van agujerando, por así decirlo, y se nos va vaciando a la plenitud, la llenura. Tenemos fuga, dile a tu vecino, tenemos fuga. La salvación fue un regalo. La plenitud va de la mano con el regalo. También recibimos salvación por misericordia. Y la salvación es una verdad. Entonces, la plenitud que tú debes de sentir tiene que ser una verdad y una realidad. No una fantasía. Debe ser una realidad. Que tu vida refleje la plenitud que tú tienes en Dios. Que tu vida realmente refleje esa plenitud, esa llenura que tú dices tener en Dios. Porque es ilógico que tú, que el pastor o que alguien de la iglesia te pregunte, ¿cómo estás? Bien. Pero se van de aquí y reflejan allá afuera desánimo. ¿Reflejan qué? Todo lo contrario a lo que fueron a la iglesia a proyectar. Que nuestra vida sea la misma aquí y afuera. Con los problemas que tenemos afuera, son los mismos que debemos de entrar a nuestra iglesia sin temor. ¿Por qué? Porque nadie nos va a juzgar. El único que nos va a juzgar es Dios. ¿Por qué sentir temor de decir, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué? Porque no tengo para comer. Porque me doblé el dedo chiquito del pie y no tengo para ir al doctor. Porque no pude dormir. Tengo esta preocupación. ¿Eso es malo? No, eso es normal. ¿Sí o no? Lo malo, lo que sí ya no es normal, es que no lo decimos. Pero vamos con la comadrita, vamos a otro lado. Decimos, te dicen, ¿tú qué? ¿De qué religión eres? Tú bien orgulloso, soy cristiano. ¿O a qué perteneces? Dices, soy cristiano. Pero viene un problema y, no, y en la iglesia no me quieren, ni siquiera me apoyan, ni siquiera esto, ni siquiera lo otro. Pero se nos olvida que plenitud es tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando más problemas tenemos, más nos acordamos de Dios, más tendremos que depender de Él. Dice en Apocalipsis 1:4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, así decía el título. Gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿Tienes paz? ¿Realmente tienes paz? Si cuando hay un problema en tu vida no sientes paz, no estás lleno de Dios. Ya te llenaste más de tu problema y dejaste a Dios de lado. Cuando leí esto, dije, ¿por qué? Dice, gracias a vosotros y paz. Era un saludo que estaban haciendo en ese entonces. O sea, sean llenos. ¿Cómo es que debemos estar? Llenos. El problema es el siguiente. A veces estamos comiendo algo y nos sentimos llenos. Nos sentimos satisfechos. Pero está tan rico lo que estamos ahí que nos atragantamos. ¿Sí o no? y nos da una indigestión. A veces decimos estar llenos de Dios, pero el problema está tan fuerte que tú dices, ya no quiero más, ya no quiero más, pero estás tan sumergido que te alimentas más de ese problema que de lo que Dios te está mostrando en ese problema. Se está llenando de una cosa, pero tu llenura de Dios se está vaciando. Tu dependencia de Dios se va vaciando. Cuando realmente tendremos que depender de quién, de Dios, y no de las circunstancias, no de los problemas. ¿Por qué? Porque lo que nos pasa en este mundo es pasajero. Y nuestro fin es un fin glorioso por la eternidad. Somos un Dios, somos personas que han depositado su confianza en el Dios eterno, no en el Dios pasajero. El Dios pasajero es el de este mundo, pero nuestro Dios es el Dios de lo eterno. Dice Apocalipsis 22, 21, la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. La gracia, es decir, la llenura sea con todos ustedes, o nada más con aquellos que se iban a la iglesia, o que están sirviendo. Aunque tú vengas a la iglesia, no, pues el único que es lleno es el pastor, es el otro que también se para ahí de vez en cuando a predicar, del que toca la batería, de la que canta. No, de todos los que somos parte de la iglesia estamos llenos. Tendríamos que sentirnos llenos, plenos en Dios. ¿Sí o no? En Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién llena todo? ¿Quién debe saciar nuestra vida? Dios. ¿Por qué? Porque Él sacia todo y llena todo. Porque creen que dice su palabra, venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, que yo os haré descansar. A veces pensamos o relacionamos este versículo diciendo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niégase a sí mismo y ¿qué? Sígame. Nos viene una enfermedad y decimos, esta es la cruz que debo de cargar. ¿Realmente esa es la cruz que debemos de cargar? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa enfermedad viene a causa de malas decisiones que yo tomé y a quien culpamos. Al enemigo, al chanclas, dicen. Pero porque tomamos una mala decisión, Dios en el proceso de quitarnos esa mala decisión de nuestra vida, nos va llenando. El llenar es quitar. En la semana estaba viendo una predicación, no recuerdo bien el escultor que mencionaban ahí, pero me llamó la atención este ejemplo. Era un escultor que llevaba una piedra y le iba empujando. Y le preguntaron, ¿tú estás loco o qué? ¿Por qué vas empujando una piedra? Y él contestó, es que hay un ángel que quiere salir de esa piedra. ¿Cómo que hay un ángel? Sí. Lo único que tengo que hacer yo es agarrar mi cincel y quitar todo eso que estorba para que el ángel pueda relucir. ¿Dónde está tu llenura? Los problemas son el cincel. Necesita la palabra de Dios para quitar eso de tus malas decisiones que dejaste que invadieran tu corazón, para que sean quitados, para que esa llenura de Dios en tu vida vuelva a surgir, vuelvas a reflejar. Cuando tengas problemas, tu rostro se llene de alegría, más no de tristeza. Uno de los cantos que cantábamos hace rato decía, me glorío en qué, en mi dificultad, en mis problemas. Y cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a cantar. Ya ni voy a servir. Muchos pensamos así. Se los digo porque yo lo llegué a pensar así. Pero ahora yo ya no me puedo escapar de la iglesia, porque soy parte del liderazgo de la iglesia. Pero aún así, lo hago con alegría. Aunque mi cuerpo esté cansado, lo hago con alegría. ¿Por qué? Porque he encontrado la plenitud, o he entendido que en este mundo lo que me pudiese llenar, sentir pleno, satisfecho, alegre. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando leía esto, yo le decía a mi esposa: yo no quiero ser un enano en la estatura de Cristo. Dime cuántos problemas tienes tú y cuántas veces te afliges. Y es normal afligirse, pero dime cuántas veces te mantienes esa aflicción y no buscas la llenura de Dios. No buscas o no entiendes. A veces buscamos como seres humanos la explicación del por qué me está pasando esto, para qué me está pasando esto. Pero es porque Dios está trabajando en tu vida. Recordemos que los planes de Dios son perfectos. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Como Él tiene pensamientos de bien, es por eso que fuimos salvos. Nos regaló la salvación. Si Él no nos regalara las cosas, una ocasión una persona me decía: ¿Por qué si Dios creó el mundo, por qué dejó que Adán y Eva pecaran? ¿Ustedes creen que Él dejó que ellos pecaran? Ellos tenían una vida cómoda. No se preocupaban por nada, absolutamente por nada. Pero el humano siempre busca, somos contreras. Siempre buscamos lo contrario, se puede decir, lamentablemente. Te dice el pastor: lee tu Biblia. Lees otra cosa, lees las noticias, lees los mensajes, todo lo que te llega a tu teléfono lo lees. Pero el pastor manda un devocional, manda algo. No. Esos mensajes que comparte el pastor, no crean que es porque no tiene nada que hacer. Él tiene muchas ocupaciones. Es para que no te desanimes, para que no se te olvide que tu llenura está en Dios. Que tu plenitud debe estar en Dios. Es como esa vitamina cuando nos sentimos cansados. Necesitamos que nos inyecten la vitamina, ¿sí o no? Decía en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Cuánto realmente dejamos que nos ayuden en la iglesia? Volvemos a lo mismo, le decimos: ¿cómo están? Bien. Eso no es estar unido, eso no es estar unido a la iglesia. Te preguntan: ¿a qué iglesia vas? A tal iglesia. ¿Cómo son? Son bien mala onda. O son así, son asá. No. Aunque sean malas personas, tú debes de cuidarle las espaldas. ¿Por qué razón? Porque no ves lo que hace el hombre. Tú tienes que ver lo que Dios ha hecho en tu vida y ser agradecido con eso. Al estar unido a algo, tendemos siempre a servir. A veces el pastor dice: vamos a limpiar la iglesia. No llega nadie. A veces nos juntamos con alguien de otra iglesia o lo que sea. Y en lugar de trabajar en beneficio de nuestra iglesia, ¿qué hacemos? Criticamos nuestra iglesia. Estar unido es hacer un trabajo adecuado, un trabajo correcto. Y estar unido a algo es buscar siempre el beneficio de esa persona. Cuando ustedes se casaron, los que están casados, muchos nos casamos con la falsa idea, con la falsa mentalidad de que si me caso, mi esposa me va a servir, me va a hacer esto, me va a ayudar a hacer esto. Y debe ser al contrario. Es por eso que muchas veces al principio se frustran, se desesperan. A veces nos acercamos a la iglesia pensando que la iglesia nos va a solucionar todo, ¿no? La iglesia se puede decir que es la primera que va a estar ahí para animarte, para que no se te olvide que tu esperanza, tu confianza está en quién, en Dios. Porque los problemas nos afligen, pero nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios. Es decir, para que nunca nos vaciemos, siempre estemos llenos o plenos en Dios. Filipenses 3, del 12 al 16 dice: no que yo la haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. De aquí nadie somos perfectos, sino que sigo adelante, de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Debemos de luchar, de perseguir, de encontrar nuestra plenitud en quién. En Dios. ¿Es suficiente a veces con venir los domingos? No. ¿Ustedes creen que el pastor hace las clases entre semana o cualquier otra actividad entre semana porque no tiene nada que hacer? ¿O porque quiere verlos? A veces yo creo que ni nos quiere ver el pastor. Pero porque nos ama y quiere que seamos plenos en Dios, es que ve la forma de que alcancemos, porque entendamos por el cual fuimos alcanzados y por quién fuimos alcanzados. Dice aquí: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿somos perfectos? Tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. A veces decimos, pero es que ¿cómo es que tengo que vivir? ¿Cómo es que tengo que llevar mi vida? Lee tu Biblia. No busques consejo de hombre. Oiga, ¿cómo ve? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Primero, voy lo que dice la palabra. Después, lo medito, lo reflexiono. Y ahora sí le pregunto a mi pastor. Pastor, creo yo que estoy actuando mal. No le damos un problema al pastor. Le damos lo que estamos pasando, pero también le llevamos la solución. El problema es que vamos con el pastor: pastor, ya la regué, ¿ahora qué hago? Es acudir con nuestro pastor: pastor, ya la regué, pero creo que la palabra de Dios dice esto, necesito que me ayude. Eso es estar unido a tu iglesia. Necesito que estén orando por mí, por esto. Eso no es criticarte, eso es animarnos unos a otros. A veces ponemos peticiones de oración. Creo que peticiones de oración siempre debe de haber. Al menos de que estemos en una iglesia perfecta. Si encontramos una iglesia perfecta, no entremos o salgámonos de ahí. ¿Por qué? Porque la vamos a echar a perder con nuestra imperfección. Filipenses 3, 20, 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Por el ejército del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Somos de este mundo, sí o no? Más bien, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, nuestra plenitud o nuestra llenura no está en este mundo. Por eso, ¿para qué buscar algo donde no lo hay? Nuestra ciudadanía está en la eternidad. Busquemos las cosas para la eternidad, para nunca ser vaciados por las cosas vanas de este mundo. Efesios 4:13 también habla acerca de la madurez. ¿Realmente somos maduros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Yo en lo personal considero que soy la persona más inmadura del mundo. ¿Por qué? Porque tengo un problema. Lo primero que hago es, ay Dios, ¿otra vez? ¿O por qué yo? En lugar de decirle a Dios, gracias, porque sé que estás obrando en mi vida. Preocúpate cuando dejes de tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando los problemas se acaben, Dios ya dejó de trabajar en tu vida. ¿Pero qué crees? Dios nunca se olvida de ti. Él tiene un aprecio y un cariño especial por ti y por tu vida. Le interesas tanto, o le interesamos tanto, que por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Pero nosotros desvalorizamos el sacrificio de la cruz. ¿Sí o no? Porque encontramos más deleite en los placeres de este mundo que en su palabra. Que el filtro o la norma que rige nuestra vida sea su palabra, sin sonar religiosos. La madurez es perfección. ¿En quién? En Cristo. Yo estoy en un proceso de perfección, porque dependo de un Dios perfecto. Mi cuerpo es un cuerpo imperfecto, no porque esté deforme o por cualquier otra cosa, sino porque las aflicciones del mundo me van creando esas imperfecciones. ¿Pero a dónde tengo que regresar? A su palabra. Mi mirada debo de depositarla y valorizar más, poner en una balanza. ¿Qué vale más? ¿El sacrificio de la cruz o los placeres del mundo? Pero muchas de las veces es más placentero poner nuestra mirada en las cosas del mundo. Y el sacrificio de la cruz se fue para abajo. Nuestra vida o nuestra madurez refleja qué tanto buscamos de Dios o qué tanto buscamos semejarnos a Dios, a Cristo. Tenemos un ejemplo claro en este mundo. Él se encarnó, ¿sí o no? ¿Fue fácil para Él? No fue fácil. Entonces, tampoco va a ser fácil para ti y tampoco va a ser fácil para mí. Pero no estoy solo. Tengo mis hermanos de la iglesia que me apoyan, que me echan porras, que oran por mí cada día. Y tengo a Dios que siempre está de mi lado. Entonces, ¿para qué nos afanamos? ¿Para qué nos afligimos? ¿Para qué desllenarnos, digo yo, de algo que ya fuimos saciados y llenos? Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. ¿Para qué buscar nuestra plenitud en este mundo? Si la plenitud está en Dios. Colosenses 1, 19 y 20 dice, porque agradó al Padre que Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. por medio de Él. Repito, así dice, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Aquí se refiere a aquellos que ya no están con nosotros. Ellos ya alcanzaron la estatura del varón perfecto y han sido llamados a casa, donde el día de mañana nos encontraremos cara a cara con nuestro Creador, donde le diremos: no ha sido fácil, o no fue fácil, pero me esforcé día con día. Sí caí, pero me levanté. Caí cuando lo hacía en mis fuerzas, pero cuando acudí a ti, renovaba mis fuerzas y me levantabas. Vamos a terminar. Voy a orar. Y no sé si el mensaje que traté de darles haya quedado claro. Pero si no, yo los animo a que se queden con esto. Busquemos más nuestra llenura en Dios que en las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Nuestra vida plena debe ser una vida de generosidad. Generosidad no solamente en lo económico, generosidad en todos los, en todas las cosas, en todos los aspectos, en tiempo. A veces llegan familiares o llegan personas a nuestra casa y decimos: es que no tengo tiempo para atenderlo, pero ahí está. Entonces no digas que está lleno. Si Jesús vino a este mundo a servir, Dios mismo se hizo carne y vino a servirnos, ¿tú por qué no le puedes servir a tu hermano? Entonces, el día de mañana cuando lleguemos allá con Dios, y dijimos, llegué a la estatura del varón perfecto, y que nos digan, yo me lo imaginé así, estamos aquí, y que diga, yo soy el varón, llegué a la estatura del varón perfecto, pero ni siquiera me alcanzo a ver, voy a estar así. Voy a ser un enano espiritualmente hablando. A mí eso realmente me retó a seguirme refugiando en Dios. No evadir mis problemas, no huir de mis problemas, pero así esforzarme día con día a estar más lleno y pleno en Dios. Porque no es fácil. A lo mejor voy a fallar, pero sé que mi recompensa está en lo eterno. ¿Sí? Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y soberano. Amado Padre, si en algún momento de los procesos o de las cosas que nos pasan en nuestra vida, nos desviamos o nos saciamos más en otras cosas que en tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos para alcanzar realmente esa plenitud en tu palabra, a estar realmente llenos y saciados en tu palabra, a tener esa identidad que a lo mejor el mundo me ofrece, una identidad vana y pasajera, pero en ti la he encontrado completamente. Ayúdame a vaciarme de aquello que no es de ti y que no está en ti. Ayúdame porque no es fácil y en mis fuerzas no puedo. Pero sé que mi esperanza está depositada en ti. Y mi fin es un fin glorioso por la eternidad contigo. Porque estaré por la eternidad contigo. Quiero encontrarme en la eternidad con el Dios eterno. Ayúdame a no poner mi mirada en lo que está en este mundo, sino a ver lo que tú estás haciendo en mi vida, a ver lo que tú estás quitando de mi vida, no a ver mi imperfección, sino a entender que tú me perfeccionas conforme a tu plan y tu propósito. Ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo, amado Dios. Ayúdame, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Thank you.